Hola Iglesia de Vineyard, ¿cómo están en este día? Qué maravilloso, fantástico, qué gusto que estén con nosotros aquí en su fin de semana, particularmente si tú eres un invitado. Mi nombre es Keith Shepherd, soy uno de los pastores aquí. ¿Podemos tomar un momento, por favor, para reconocer y apreciar a nuestros papás aquí presentes? Vamos a darles un aplauso, por favor. Feliz Día del Padre. Qué gusto que nos estén acompañando al poder alabar al Señor juntos este fin de semana. Para los papás que están aquí presentes, por favor, pónganse de pie o levanten su mano para honrarlos, para celebrarlos. Si pueden ponerse de pie, por favor, párense, papás aquí presentes. Vamos a darles un cálido, cálido, fuerte aplauso y vamos a orar por ellos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el regalo de ser papá. Gracias por estos hombres que han hablado a nuestras vidas, que nos han dado sabiduría, que nos han cuidado, que nos han animado. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido el modelo perfecto de lo que es ser un buen padre. Y oramos, Padre, para que nos sigas continuando, bendiciendo sobre ellos, para que ellos sigan siendo papás de nosotros, independientemente de la edad, de la situación que ellos tienen en esta vida, que tú les puedas dar una guianza, sabiduría sobrenatural. Te damos tantas gracias, Padre. Te damos toda la gloria a ti, toda la honra a ti, Padre, por nuestros papás. Amén y amén, ¿verdad? Papás, ustedes nos enseñaron la importancia de medir doblemente y de cortar solamente una vez. A lo mejor ustedes nos enseñaron a manejar y estacionarnos, ¿verdad? Paralelo. Pues yo no les enseñé a mis hijos, su mamá les enseñó. Pero bueno, en unos momentos vamos a recibir nuestras ofrendas y nuestros diezmos y pueden pasar los sugieres al frente. Y quiero hablar de esto por un breve momento. ¿Sabes que la razón por la que nosotros damos de vuelta a Dios de nuestras finanzas, primeramente es porque nosotros creemos que todo lo que nosotros tenemos viene de Él, primeramente, ¿verdad? Pero este es un acto de alabanza. ¿Sabes? Cuando nosotros nos juntamos, nos reunimos los fines de semana aquí presentes o en línea, nos reunimos alabando, ¿verdad? Cantamos himnos juntos, lo acabamos de hacer. Cantamos canciones de Dios y directamente a Él como un acto de alabanza, pero también alabamos pues estudiando juntos, ¿verdad? Estudiamos de la Biblia, que es lo que vamos a hacer en un momento. Es un acto de alabanza, pero también un acto de alabanza es dar. Porque si damos primeramente de nuestras finanzas, le demuestra a Dios que nosotros confiamos en Él, de que Él se va a hacer cargo del resto. Entonces, para todos de ustedes que han figurado eso y ya dan al Señor aquí en la iglesia, gracias a que hacemos eso, nosotros hacemos tantas cosas maravillosas como iglesia, familiar, aquí en nuestra comunidad y que han tenido impacto en el mundo, como tenemos este banco de comida que está abierto 7 días a la semana. Tenemos una clínica médica, sí, hay que aplaudir por eso, porque nuestro banco de comida y el servicio médico, pues sirve a tantas familias. También vamos a tener estudios bíblicos para los muchachos. Vamos a estar dando mochilas y útiles escolares. Y les vamos a enseñar a los muchachos de cómo pueden crecer juntos como familia y cómo relacionarse a su Creador. Entonces, para los de ustedes que a lo mejor y no han dado ofrenda, diezmado, lo que ustedes puedan dar, cuando ustedes lo puedan dar, vamos a orar para que Dios lo bendiga y también vamos a orar por nuestro tiempo de enseñanza en este día. Padre Celestial, al continuar alabándote, dándote por medio de nuestras finanzas, te pedimos, Señor, que tú continúes usando lo que nosotros demos, cuando nosotros lo demos, para transformar vidas aquí en nuestra comunidad, para impactar las vidas alrededor del mundo. Te damos gracias, Señor, por poder ser parte de una iglesia en familia, que nos podemos unir a ti en esta obra, Padre. Y Padre, queremos escuchar de ti en este día. Entonces, al estudiar juntos de tu palabra, por favor, háblanos a nosotros. Te pido también por mí, Señor, que me des el don de enseñanza, que no sean mis palabras solamente, pero son palabras que tú has preparado para cada uno de nosotros, a mí incluyéndome, porque para eso nos has traído aquí todos juntos para escuchar de ti. Es en el nombre poderoso de Jesucristo que oramos. Amén y amén. ¿Saben que en el verano de 1628, el puerto de Estocolmo, Suecia, estaba lleno de miles de ciudadanos entusiasmados? Todos se habían reunido para presenciar el viaje inaugural del Vasa. Era el buque de guerra más magnífico y tecnológicamente avanzado que el mundo jamás hubiera visto. Fíjense que el rey de Suecia, era Gustavo Adolfo, quería que este barco fuera una demostración imponente del poder de su imperio, ¿verdad? No buscaba simplemente un buque de guerra, quería una obra maestra flotante. Intervino personalmente en los planes de diseño, exigiendo a los constructores que añadieran una segunda cubierta con enormes y pesados cañones de bronce. Además, ordenó que las cubiertas superiores se adornaran con cientos de estatuas de madera ricamente talladas y doradas que representaran dioses, leones y héroes, para así exhibir su grandeza. El barco tenía un aspecto impresionante. Era una obra maestra de la ornamentación. Cuando el Vasa se desprendió del muelle, las velas captaron una brisa ligera, el barco avanzó hacia el puerto y disparó sus cañones ceremoniales, desatando el delirio de la multitud, ¿verdad? Sin embargo, a menos de una milla de la costa, una ráfaga de viento algo más fuerte golpeó las velas, las veletas. Debido a que el rey había cargado las cubiertas superiores con tanto peso adicional, el barco tenía un centro de gravedad peligrosamente elevado. Entonces el Vasa comenzó a escorarse, ¿verdad? Las troneras inferiores quedaron por debajo de la línea de flotación. En cuestiones de minutos, ante la mirada horrorizada de la multitud, el mayor buque de la guerra del mundo se hundió hasta el fondo del mar. El barco no se hundió porque la madera estuviera podrida. Tampoco se hundió porque los marineros fueran incompetentes. Se hundió porque los líderes confundieron la decoración con el desplazamiento. Porque cargaron con peso propio de los cimientos, lo que no era más que una preferencia, ¿verdad? Para las cubiertas superiores. Si somos sinceros, gran parte de nuestras vidas, incluso de nuestras iglesias, se parece exactamente al Vasa, porque sobrecargamos nuestra fe con reglas adicionales, listas de requisitos culturales y opiniones políticas, abaratamos las cubiertas superiores de nuestra vida espiritual con preferencias personales y cuestiones secundarias, y luego exigimos que quienes nos rodean las carguen como si fueran asuntos de vida o muerte eterna. Hacemos que nuestra fe sea inestable por exceso de peso en la parte superior. Y entonces cuando llega una tormenta, cuando un mundo escéptico nos observa, todo el conjunto zozobra bajo el peso de nuestros propios argumentos. Existe un antiguo dicho de la historia de la iglesia que se remonta hace cientos de años. Y es lo siguiente, dice, en lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. Y en todo caridad. Suena hermoso en la iglesia durante el fin de semana, ¿verdad? Pero, ¿qué me dices de en la práctica? ¿Cómo lo llevamos a cabo realmente? ¿Cómo sabemos qué es algo esencial por lo que vale la pena morir y qué es algo no esencial en lo que debemos dar libertad a los demás? Entonces, hoy debemos examinar los planes de diseño de nuestra fe. Tenemos que abordar una pregunta difícil y preguntarnos sobre qué está edificada nuestra fe. ¿Qué es lo que en verdad debo de creer? Entonces, al explorar esta pregunta, quiero ofrecerles un marco de referencia que nos sirva de lente para analizar el tema. Porque toda casa tiene tres capas estructurales distintas. Las identificaremos generalmente como los cimientos, las paredes y el diseño interior. todos desempeñan un papel en la estructura de la casa, pero no todas tienen la misma importancia relativa, ya sea dentro de una misma casa o al comparar varias casas. Entonces, si confundimos la importancia de estas capas, la casa podría derrumbarse, porque estas capas estructurales corresponden a tres conceptos teológicos. Esos son los conceptos de dogma, de doctrina y de opinión. Entonces, la esencia de esos términos puede parecer que unos son más importantes que otros, ¿verdad? Y sí, puede que sí, pero antes de estudiar esto, es una idea que quiero que todos entendamos. Simplemente, pues porque algo es caracterizado como una opinión, no significa que carezca de importancia. Simplemente significa que no constituye un fundamento. Es decir, no es universal, opinión importa, sí, pero no como una capa fundamental. Entonces vamos a analizar esa pregunta de sobre qué está edificada mi fe. En primer lugar tenemos dogma. Este es el fundamento de nuestra fe. Aquí, en el área metropolitana de Phoenix, pues tenemos que construir casas sobre concreto, ¿verdad? Este es el cimiento sólido del que depende todo lo demás en la estructura de la casa. Si los cimientos son malos, si el concreto no fue derramado correctamente o no se secó con el debido tiempo, pues no quieres vivir en esta casa, ¿verdad? Del mismo modo, el dogma consiste en las verdades fundamentales e innegociables que definen el cristianismo. Porque si se elimina un elemento del dogma, ya no tiene la fe cristiana, ¿verdad? Porque el dogma, los dogmas son las verdades universales de nuestra fe que se encuentran en los credos antiguos y que nos exponen en las Escrituras. Esto incluye ideas como la plena divinidad y humanidad de Jesús, de que Jesús es a la vez plenamente Dios y también plenamente hombre. Incluye el concepto de la muerte física y la resurrección física de Jesús, que Jesús realmente murió y que realmente resucitó de entre los muertos físicamente. Esas son verdades fundamentales del cristianismo, ¿verdad? El dogma también incluye la salvación por gracia mediante la fe, de que nosotros somos salvos del castigo de nuestros pecados al creer en la obra consumada de Jesús en la cruz. Ahora, hay algo más. Algo más que son dogmas, ¿verdad? Pero esos son aspectos fundamentales del cristianismo. Estas son cosas en las que coinciden cristianos de todas las corrientes, de todas las denominaciones, de todos tipos, ¿verdad? Son cosas sin las cuales, bueno, simplemente pues no eres cristiano. El apóstol Pablo dijo lo siguiente en 1 Corintios, versículos 15:3-4. Dice, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Aquí no hay ningún margen de duda, ¿verdad? Estos conceptos son fundamentos del cristianismo. Como dice Pablo, son lo más importante. Cuando se trata de dogmas, nuestra postura teológica es como de puño cerrado, ¿verdad? Porque estamos aquí parados juntos como cristianos, como creyentes en Jesús. Estamos unidos, estamos firmes en este punto, ¿verdad? Sin ceder terreno alguno. Y si alguna vez tienes duda sobre qué califica o qué no califica como dogma, un buen lugar para consultar son los credos históricos de la iglesia, los credos niceno, de los apóstoles y de Calcedonia. Los credos en sí mismos no son escritura, pero sí ofrecen una visión de conjunto de ella y resumen magníficamente los principios fundamentales del cristianismo en una serie de declaraciones. Entonces, si ustedes quieren profundizar este entendimiento del credo de los apóstoles, hicimos una serie, puedes consultarlo en línea. Ahora bien, si el dogma es el cimiento sobre el que construimos, entonces la doctrina es el edificio en el que vivimos. La doctrina, ahí es donde nosotros vivimos nuestra fe dentro de estos muros, ¿verdad? La doctrina es el ámbito donde vivimos nuestra fe. Esta es la estructura, es el ladrillo, es el estuco. Son los paneles de yeso. Las paredes determinan la forma y el tamaño de las habitaciones. Definen cómo funciona la casa, el flujo de un espacio hacia otro. Sí, son importantes, pero permiten cierto margen de maniobra, ¿verdad? Hay opciones aquí a diferencia de los cimientos. La doctrina consiste en rasgos teológicos distintivos e importantes que moldean la manera en que una comunidad específica de creyentes, como nosotros aquí en Vineyard, practican su fe. Cristianos buenos que aman a Jesús y que creen en la Biblia pueden vivir en casas de diferentes tamaños y de diferentes formas. Algunas casas son más antiguas, otras casas son más nuevas. Algunas casas tienen más enchufes eléctricos en cada habitación. ¿Sabes de qué estoy hablando, verdad? De esas casas que no parece tener suficientes enchufes y tienes cables por todos lados. Pero todos seguimos formando parte del mismo vecindario. Tenemos cosas muy importantes en común, pero hacemos las cosas de manera un poco diferente. ¿Sabes que algunos de nosotros consideramos que los ventiladores de techo son muy importantes y otros, pues, no les importa, ¿verdad? Algunos creemos que esos techos, de estos ventiladores de techos deben de tener 5 aspas y otros creen que los ventiladores de techo deben de tener 4 aspas y otros de nosotros la verdad que no nos importa, al menos siempre y cuando mueva el aire de la habitación, ¿verdad? Queremos que funcione bien. Entonces, en Vineyard, esto se aplica a aspectos como nuestra visión del reino de Dios, que es una realidad presente, pero aún no ha sido consumada. Y también incluye cosas como de nuestra creencia de que los dones del Espíritu Santo siguen estando disponibles para todo creyente hoy en día. Se aplica la forma en que practicamos el bautismo en agua por inmersión total después de que la persona ha decidido seguir a Jesús. También es como celebramos la Santa Cena y lo que creemos que esto significa. Este tipo de cosas, incluso podemos hacer alguna remodelación de vez en cuando, ¿verdad? Porque aquí en Vineyard cambiamos nuestra práctica de la Santa Cena. Pasó de ser un acto semanal y silencioso a una experiencia manual, guiada y compartida, ¿verdad? Fíjate que miramos la estructura de la casa y pensamos, esta pared está bien aquí, no hay nada malo en su ubicación, pero nos gustaría más allá. Es como decir, creemos que eso podría hacer que la habitación funcione aún mejor de lo que ya funciona, pero eso solamente es en nuestra casa. Puede que otra casa del vecindario podría no celebrar la Santa Cena semanalmente durante su reunión, sino también creer que esta representa algo más profundo sobre el cuerpo y la sangre de Jesús de la que nosotros creemos. Y eso está bien. Tanto nuestra postura como la de ellos, la manera en la que entendemos nuestra práctica y la forma en que ellos entienden la suya, tiene cabida en el modo en que las Escrituras presentan esta comida sagrada. Vamos a volver a la primera epístola a los Corintios, pero retrocediendo hasta el capítulo 11, allí Pablo reprende a la iglesia de Corinto por abusar de la práctica de la comunión. En aquel momento de la historia de la iglesia, los creyentes reunidos no solo compartían el pan y la copa, lo que hoy llamamos comunión, sino que compartían una comida completa. Sin embargo, no estaban compartiendo realmente. Entonces, Pablo, pues les llama la atención, ¿verdad? Porque algunos se emborrachaban mientras dejaban a otros pasar hambre. Ese es el contexto. A continuación, él aclara en qué consiste la práctica conmemorativa de la comunión, o de la cena del Señor. Él escribe en 1 Corintios 11, 23, 26. Dice, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, lo cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Entonces, el enfoque de Pablo aquí está en la unidad que representa esta comida. Por eso le llamamos comunión. Literalmente significa un encuentro activo, una decisión activa de acercarnos unos a otros y recordar a Jesús juntos. Porque tenemos el pan, tenemos la copa, uno representa el cuerpo de Jesús y otro representa la sangre de Jesús. Todos los cristianos practican esta ordenanza en memoria de Jesús, pero no todos lo hacemos de la misma manera. Ni siquiera con los mismos elementos representativos. Y no todos interpretamos su significado de la misma forma. Así que nuestra postura teológica respecto a la doctrina es de mano o puño abierto. Sostenemos estas cosas dentro de nuestra comunidad, pero no lanzamos piedras a las casas de nuestros vecinos solo porque sus habitaciones tienen formas diferentes. Entonces, tenemos nuestros cimientos, tenemos nuestras paredes y accesorios y finalmente pasamos al ámbito de la opinión. Esas son mis preferencias personales. La opinión incluye los muebles. La opinión incluye los colores de la pintura que escogemos. Y la opinión son las decoraciones dentro de cada casa. Y aquí es donde la gente tiene más dificultades. Porque tendemos a pelear con más fuerza por nuestras decoraciones. Es como reorganizar los muebles de la casa y lograr que todos en la casa estén de acuerdo. Es como decir, yo creo que el sofá, el sillón puede quedar mejor aquí, pero tú lo quieres allá. O bien, puedes hacer un experimento. Ve al Home Depot y pasa un rato ahí en la sección de pinturas. Oh, algunos de ustedes ya saben, ¿verdad? Algunos de ustedes ya han tenido esta pelea. Simplemente observa y escucha. En algún momento, dos personas que viven juntas van a llegar ahí y van a empezar a tratar de elegir un color de pintura. ¿Pues acaso tú quieres este color clásico plateado o quieres este beige básico? Las opiniones chocarán. La gente, pues, tiene a molestarse mucho, ¿verdad? Cuando otras tienen opciones diferentes, ¿verdad? Porque las personas defienden con firmeza sus propias opiniones. Pero una opinión es un punto de vista sobre asuntos en los que la Biblia guarda silencio. Cuestiones donde la Biblia permite la libertad personal o está abierta a la interpretación. Ahora, escúchame bien. Una opinión no es algo trivial. A menudo, nuestras opiniones son convicciones profundas que guían nuestra vida cotidiana. Las opiniones guían nuestra ética. Las opiniones guían nuestra forma de votar. Podría tratarse de un mueble heredado, enorme, pesado e increíblemente valioso que está en tu sala, ¿verdad? Que tiene un gran peso, pero sigue siendo un pedazo de mueble. No es el cimiento de concreto que sostiene el techo de la salvación humana. Nos metemos en mayores problemas cuando confundimos el mobiliario con los cimientos. Esto puede incluir cosas como nuestras preferencias musicales en la adoración, en la alabanza. Puede incluir cosas fuera de la iglesia, como aspectos de nuestras elecciones de entretenimiento. También abarca aquellas que consideramos aceptables o inaceptables de comer o beber. En mi caso, durante mi crianza, se trataba de cómo nos vestíamos para ir a la iglesia. Literalmente era como el adorno, la decoración de nuestro cuerpo, ¿verdad? Camisa de botones, corbata, zapatos de vestir. Y sí, ahora ya me he visto un poquito más casual, ¿verdad? Al venir a la iglesia. Y sí, el ámbito de la opinión también incluye nuestra afiliación política. Lo que creemos sobre tal asunto o este otro asunto. Lo que consideramos más importante a la hora de tomar decisiones morales y éticas que influyen en cómo y por quién votamos. Pero escúchame bien. Sí, la política es un asunto importante, pero nuestras decisiones políticas son un vehículo para expresar nuestros valores. Nuestras preferencias políticas siguen siendo muebles. No es el cimiento de concreto de la salvación. El reino de Dios no vendrá a través de ningún partido político. Entonces, por lo tanto, teológicamente, nuestra postura en el terreno de las opiniones es de libertad. No echamos a la gente de casa porque prefieren cuadros en lugar de pósters, ¿verdad? O no echamos a la gente de nuestra casa porque prefieran el tono gris gratificante o al plateado clásico. Son colores reales de Home Depot. Entonces, Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, dice en Romanos 14, 5, 6, dice, del mismo modo, algunos piensan que un día más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Versículo 10 dice, ¿por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Versículo 13 dice, así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente, ¿verdad? Entonces, aquí el apóstol Pablo escribe a una iglesia que se estaban desmoronando por cuestiones de diseño interior, discutían sobre fechas de calendario y opciones alimentarias, intentaban reprimir problemas relacionados con los muebles, hasta los cimientos de la iglesia, ¿verdad? Y Pablo observa y les dice, ¡basta ya! Están poniendo en riesgo la integridad estructural de la iglesia por la elección del papel tapiz, como quien dice, ¿verdad? Cuando nosotros exigimos que todos los vecinos pinten su sala del mismo color que nosotros pintamos la nuestra, ya sea una postura política, un criterio de entretenimiento o un ritmo espiritual personal, hacemos que nuestra fe se vuelva inestable por exceso de peso en la parte superior. Cargamos los pisos superiores con nuestras propias preferencias. Cuando sopla el viento, nos hundimos. Entonces, la pregunta es, ¿sobre qué está edificada tu fe? ¿Dónde has decidido construir tu fe? ¿Qué elementos de tus creencias son, como dice Pablo, lo más importante? Al concluir hoy, quiero que todos examinemos nuestras propias vidas y nos planteemos esas preguntas, ¿verdad? Debemos de volver a revisar los planos de diseño. Tenemos que asegurarnos de haber mantenido los fundamentos, lo esencial y evidente de nuestra fe como una base. Y tal vez todos necesitamos mostrar y ofrecer un poco de gracia a quienes no decoran exactamente igual que nosotros. Para algunos de nosotros, los cimientos tienen grietas, porque has intentado vivir una vida cristiana, pero en realidad no has asentado las verdades fundamentales, ¿verdad? Has tratado de acomodar los muebles en una casa que carece de cimientos fuertes, sólidos. Si este es tu caso, hoy es el día perfecto para afirmarte sobre la sólida base de concreto de la cruz y la resurrección de Jesús, aferrarte a su gracia y decir, este es mi fundamento. Pero para muchos de nosotros el desafío es diferente. Si somos totalmente sinceros, hemos gastado una enorme cantidad de energía espiritual, publicaciones en redes sociales y conflictos relacionales peleando por los muebles. Hemos tratado nuestras opiniones personales y preferencias políticas como si fueran cuestiones de salvación eterna y nos estamos agotando, ¿verdad? Nos estamos lastimando tratando de obligar a los demás a cargar con esas mismas ideas. De la misma manera, recuerda, tus convicciones sí, tienen peso, son valiosos. A Dios le importa cada parte de ti, pero tu opinión sigue siendo solo muebles. No es la base sólida que sostiene el techo de la salvación humana. No expulsamos a las personas de la familia de Dios simplemente porque quieren reorganizar la sala de estar de manera diferente. Entonces, seamos una iglesia, seamos un pueblo firme en lo esencial, pero amplio en los márgenes. Aferrémonos a nuestro Salvador, al autor y consumador de nuestra fe. Y hay que aferrarnos firmemente a nuestra comunidad, a nuestra familia local de fe y extendamos gracia a nuestros hermanos y hermanas que piensan de manera un poco diferente sobre esto o sobre aquello. En lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. Y en todo, caridad. Para adaptarlo mejor a nuestro tema del día de hoy, podríamos decir en el dogma, unidad. En la doctrina y la opinión, libertad. Y en todo, caridad. En todo, gracia y amor. Entonces vamos a pasar un tiempo juntos en este momento como familia de la iglesia, pero también individualmente a solas con Dios. El pastor Chen va a cantar una canción y lo que me gustaría que cada uno de nosotros hiciera es aprovechar este tiempo para reflexionar sobre cuál es el fundamento de tu fe. Hazle esta pregunta a Dios. ¿Sobre qué he edificado mi fe? Quizás tomaste la decisión de seguir a Jesús hace mucho tiempo, entonces recuérdate de su bondad y reafirma hoy tu fe en Él y para Él. Quizás aún no has decidido edificar tu fe o reconstruir tu vida sobre Jesús. Tú puedes hacerlo el día de hoy. Es algo muy sencillo. Simplemente aprovecha este tiempo para hablar con Él, porque Él conoce tus pensamientos, Él conoce tu corazón. Dile que quieres ponerlo en primer lugar en tu vida y edificar una casa de fe sobre su fundamento. Quizás llevas mucho tiempo siguiendo a Jesús, pero has permitido que tu vida y que la cultura te lleven a confundir el fundamento con los muebles. Has elevado la opinión a un lugar de importancia que nunca debió tener. Si este es tu caso, este es el momento perfecto para confesárselo a Dios y pedirle que te ayude a reordenar tu fe y a centrarte nuevamente en lo que es más importante. Entonces vamos a usar este tiempo y luego regresaré para cerrar el servicio. Digno de todas las canciones que podríamos cantar. Digno de toda alabanza que podríamos traer. Digno de todo aliento que podemos respirar. Jesús es el nombre sobre todo nombre. Jesús es el único que puede salvar. Digno de todo aliento que podamos respirar, vivimos para ti. Vivimos para ti. Santo, no hay nadie como tú. No hay nadie aparte de ti. Abre mis ojos y muéstrame tu gloria. Y quiero ver cómo eres. Lléname de ese amor que hay en tu corazón y guíame para dar ese amor al mundo. Jesús es el nombre sobre todo nombre. Jesús es el único que puede salvar. Tú eres digno de todo aliento que podamos respirar. Vivimos para ti. Vivimos para ti. Santo, no hay nadie como tú. No hay nadie aparte de ti. Abre mis ojos y muéstrame tu gloria. Y quiero ver cómo tú eres. Y lléname de ese amor que hay en tu corazón. Y guíame para dar ese amor al mundo. Santo, no hay nadie como tú. No hay nadie aparte de ti. Abre mis ojos y muéstrame tu gloria. Y quiero ver cómo tú eres. Y lléname de ese amor que hay en tu corazón. Y guíame para dar ese amor al mundo. Edificaré mi vida sobre tu amor. Es un fundamento firme. Pondré mi confianza solo en ti y no seré sacudido. Edificaré mi vida sobre tu amor. Es un fundamento firme. Pondré mi confianza solo en ti y no seré sacudido. Santo, no hay nadie como tú. No hay nadie aparte de ti. Abre mis ojos y muéstrame tu gloria. Y quiero ver cómo eres. Lléname de ese amor que hay en tu corazón y guíame para dar ese amor al mundo. Yo edificaré mi vida sobre tu amor. Es un fundamento firme y pondré mi confianza solo en ti. Y no seré sacudida. Si has tomado la decisión de seguir a Jesús, nos encantaría ayudarte a comenzar esa nueva vida. En unos momentos, bueno, va a pasar el equipo de ministerio aquí al frente. Por favor, acércate a hablar con un miembro de nuestro equipo de ministerio para que puedan orar por ti. Diles la decisión que has tomado. Tienen información preparada para ti. Si hay algo más por lo que podamos orar por ti, ya sea que es algo relacionado con el mensaje o simplemente algo diferente que está sucediendo en tu vida y quieres invitar a Dios a que se una contigo en esa necesidad, este equipo le encantaría orar por ti. Así que no te vayas, ven y pide oración para entregarle nuestras peticiones a Él y que Él se mueva. Al salir de este lugar, que nos vayamos con un nuevo sentido de esperanza y de unidad en Jesús. Recordemos que regresamos a un mundo que es muy dividido, un mundo muy polarizado, tanto dentro como fuera de la fe. Por eso, antes de marcharnos, les quiero pedir si se pueden poner de pie y vamos a hacer una oración de unidad, al menos en este pequeño rincón del mundo, aquí en la iglesia, antes de que nos vayamos. Vamos a orar. Padre Dios, te reconocemos a ti porque tú eres el Rey de todos. Jesús, tú eres la esperanza de un mundo quebrado y perdido. Entonces, por favor, recuérdanos de las cosas que tenemos en común, ese cimiento de fe que todos llevamos. Recuérdanos de las cosas que son más importantes y al salir de vuelta al mundo, a nuestros lugares de trabajo, a nuestros vecindarios, a nuestra escuela, por favor, ayúdanos a cargar eso. La unidad de tu reino, la esperanza de tu reino hacia el mundo y a todas las personas a nuestro alrededor. Padre, te amamos y te damos gracias por este lugar, gracias por esta iglesia y gracias por todas las cosas que nosotros podemos hacer y estar reunidos como una familia. Ve delante de nosotros, Señor, te oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Papás, por favor, tómense unas fotos allá en nuestro vestíbulo, nuestro lobby. Tenemos un regalo, así que no se vayan sin pedirlo. Que Dios los bendiga. Nos vemos a la próxima.